desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, mantuvo una reunión bilateral con la ministra de Relaciones Exteriores de Holanda, Hanke Bruinsloot, el miércoles 31 de enero, en La Haya. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, reveló que el 10º Foro Mundial del Agua en Bali en mayo de 2024 tiene como objetivo aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la gestión del agua. El Ministerio de Industria de Indonesia espera que la industria alimentaria desempeñe un papel activo para lograr cero emisiones netas para reducir las emisiones de carbono, que es uno de los programas de desarrollo. Indonesia y Camboya analizan sobre el empoderamiento de las mujeres y la cooperación económica. El grupo UTI en Yemen afirmó haber recibido un mensaje de Estados Unidos entregado a través de Amman, en el que se decía que Estados Unidos amenazaba con abrir un frente de resistencia contra los hutíes en respuesta a sus acciones anti-israelíes. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, mantuvo una reunión bilateral con la ministra de Relaciones Exteriores de Holanda, Hanke Bruinsloot, el miércoles 31 de enero de 2024 en La Haya. La ministra indonesia Retno Marsudi afirmó que los Países Bajos son uno de los socios importantes de Indonesia en Europa. Los Países Bajos son también el primer socio comercial y de inversión de Europa. La ministra explicó que en el encuentro las dos cancilleres discutieron temas tanto bilaterales como internacionales. En cuanto a las cuestiones bilaterales, hago hincapié en varias cosas. En primer lugar, la esperanza de que el Plan de Acción para 2024-2025, que firmamos conjuntamente entre la ministra de Relaciones Exteriores, Hanke, y yo en Jakarta en octubre del año pasado, pueda aplicarse bien. Reitero varias prioridades para la cooperación bilateral, incluida la transición energética, industria digital y también el regreso de artículos históricos de Indonesia. Retno explicó que varios temas bilaterales discutidos estuvieron relacionados con la transición energética y la industria digital. La ministra Retno Marsudi también transmitió a la ministra Hanke la importancia de que los dos países sigan trabajando juntos para fortalecer la producción sostenible de aceite de palma. Retno Marsudi dijo que el 14% de las exportaciones totales de Indonesia a los Países Bajos son en forma de aceite de palma. La ministra de Relaciones Exteriores holandesa también reiteró su compromiso de trabajar juntos en el contexto del desarrollo de la nueva capital, especialmente en relación con el agua y las ciudades sostenibles. Los Países Bajos también expresaron su pleno apoyo a la solicitud de Indonesia de convertirse en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública de Indonesia, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, reveló que el 10º Foro Mundial del Agua en Bali, en mayo de 2024, tiene como objetivo aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la gestión del agua. Así lo afirmó el director general de Recursos Naturales del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, Bob Arthur Lombogía, en sus palabras pronunciadas por el director de Operaciones y Mantenimiento de la Dirección General de Recursos Naturales del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, Muhammad Adik Rizadi, en un seminario monitoreado en línea en Jakarta el miércoles. Según él, el problema del agua es un problema que debemos afrontar juntos, tanto a escala local como global. El 10º Foro Mundial del Agua tiene como tema Agua para la Prosperidad Compartida. En este foro, Indonesia, junto con los países miembros del Consejo Mundial del Agua, buscarán diversos mecanismos y enfoques para resolver cuestiones relacionadas con el agua. Hay tres procesos que discutirán específicamente cuestiones del agua que están estrechamente relacionadas con la política, región y temática. El foro abrirá un espacio de debate entre partes interesadas de varias regiones, a saber, el Mediterráneo, Asia-Pacífico, América y África. Según Bob, la sinergia de estos tres procesos es necesaria en un esfuerzo por convertir el agua en un medio de prosperidad compartida. El Ministerio de Industria espera que la industria alimentaria desempeñe un papel activo para lograr cero emisiones netas para reducir las emisiones de carbono, que es uno de los programas de desarrollo. El director general de Agroindustria del Ministerio de Industria, Putu Juli Ardika, afirmó que el Ministerio de Industria tiene el objetivo de lograr cero emisiones netas en el sector industrial 10 años más rápido que el objetivo nacional en 2060. En una declaración escrita en Jakarta el jueves, Putu Juli Ardika dijo que hay cuatro estrategias que se convertirán en la base, a saber, la transición a energías nuevas y renovables, la gestión y eficiencia energética, las estrategias de electrificación en el proceso de producción, así como dos usos internos de la tecnología de Carbon Capture Utilization and Storage. Continuó diciendo que la industria de alimentos y bebidas es una de las industrias que se espera que desempeñe un papel activo en el logro de estas cero emisiones netas. Garuda Indonesia ocupa el primer lugar en el Top 20 Global Airlines, además de ser la aerolínea con el mejor índice de puntualidad de Asia-Pacífico a lo largo de 2023, según la agencia británica independiente, OAG Flightview. El director general de PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, dijo que los logros obtenidos a principios de este año son una fuente de optimismo para que Garuda Indonesia continúe brindando servicios de vuelo seguros y cómodos. Irfan, a través de una declaración recibida en Jakarta el miércoles, cree que la confianza continua de los usuarios en los servicios de vuelo de Garuda se forma a partir de valores fundamentales que se mantienen continuamente, incluidos aspectos de seguridad y comodidad, incluidos los horarios puntuales de salida y llegada según el horario puesto. Irfan dijo que Garuda Indonesia continúa comprometida a brindar una experiencia de vuelo segura, cómoda y agradable a los pasajeros a través de una coordinación intensiva con las partes interesadas del aeropuerto, así como a la realización de evaluaciones y mejoras operativas. El miembro de la Comisión Electoral General de Indonesia, Idam Holik, dijo que el sistema de información de recapitulación, o Sirekap por sus siglas en indonesio, desarrollado y utilizado para contar los votos para las elecciones de 2024, está más actualizado que las elecciones de 2019. Durante una entrevista exclusiva con Antara en Jakarta el lunes, transmitida el miércoles, Idam dijo que la tecnología de Sirekap no existía antes. Sirekap se aplicó en las elecciones regionales simultáneas de 2020, pero los avances tecnológicos no fueron como los de hoy. Explicó que Sirekap puede funcionar en dos condiciones, tanto cuando hay red de internet como cuando no hay red de internet o hay un espacio en blanco. En las elecciones de 2024 participan 18 partidos políticos nacionales y 6 partidos políticos locales de Aceh. La votación para las elecciones generales de 2024 se llevará a cabo simultáneamente el 14 de febrero de 2024 para elegir a los candidatos a miembros legislativos, así como a presidente y vicepresidente. La Comisión Electoral General también ha recibido inscripciones para 3 candidatos a presidente y vicepresidente: Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Raka y Ganjar Pranowo Mahfud MD. El periodo de campaña electoral está fijado del 28 de noviembre de 2023 al 10 de febrero de 2024. El empoderamiento de las mujeres y la cooperación económica fueron los dos temas principales en la reunión de la Embajada de Indonesia en Phnom Penh y el Parlamento de Camboya. A la reunión asistieron la presidenta del Parlamento de Camboya, Samdeh Mukha Ratsabhetika Tipadei Konsudari, y el embajador de Indonesia, Santo Darmo Sumatro, el martes 30 de enero. El embajador Santo dijo que las mujeres tienen un papel importante en el impulso de la economía de un país. También espera que esta reunión pueda ser el primer paso para aumentar de manera más concreta la cooperación bilateral. La Embajada de Indonesia en Phnom Penh destacó como objetivo principal los esfuerzos para empoderar a las mujeres y aumentar la cooperación económica. En el encuentro, el embajador Santo explicó que uno de los pasos concretos es incrementar la cooperación económica de ambos países. Actualmente, Indonesia es el sexto socio más grande de Camboya, con un valor comercial que ha superado 1,000 millones de dólares estadounidenses. Además, Indonesia apoya la mejora de la educación de los ciudadanos camboyanos en Indonesia. Mientras tanto, Samdeh es la primera mujer que logra ocupar el puesto más alto como presidente del Parlamento en Camboya. Esta reunión generó un impulso positivo como parte de la celebración del aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El gobierno chino ha implementado una política sin visa para ciudadanos de 157 países que vienen al país del telón de bambú. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo el miércoles al dirigirse a los medios en Beijing que China también había llegado a un acuerdo para simplificar los procedimientos de visa con 44 países y disfrutaba de exención recíproca de visa con 23 países, incluidos Tailandia, Singapur, Maldivas y el Emiratos Árabes Unidos. Más recientemente, China y Tailandia anunciaron un acuerdo sin visa entre los dos países durante la visita del ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, a Tailandia el 28 de enero de 2024. Además, según Wang Wenbin, hay más de 60 países y regiones que ofrecen políticas sin visa o visa a la llegada a los ciudadanos chinos. Según Wang Wenbin, China está entrando en una era sin visados y cada vez más países adoptan este tipo de políticas. Wang Wenbin dijo que el director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo de la ONU dijo que la política sin visas de China ayudaría a la recuperación de la industria turística mundial y que el rápido desarrollo de la industria turística de China llevaría a los países vecinos a la prosperidad. Wang Wenbin también dijo que el gobierno chino continuará mejorando las medidas que faciliten los viajes transfronterizos y brinden protección efectiva a los ciudadanos chinos para que viajen al extranjero de manera más segura y cómoda. El grupo Houthi en Yemen afirmó haber recibido un mensaje de Estados Unidos entregado a través de Amán en el que se decía que Estados Unidos amenazaba con abrir un frente de resistencia contra los Houthis en respuesta a sus acciones anti-israelíes. El miembro del Consejo Político Supremo de los Houthis, Muhammad Ali al-Houthi, declaró que cualquier amenaza estadounidense no tendrá ningún efecto y no detendrá la misión del pueblo yemení de apoyar a Gaza. Hasta el momento, Estados Unidos no ha comentado sobre la declaración de los Houthis. El grupo Houthi ha atacado barcos comerciales en el Mar Rojo, especialmente barcos con destino a Israel. Argumentaron que el ataque tenía como objetivo presionar a Israel para que detuviera los ataques contra la Franja de Gaza. Sin embargo, sus acciones desencadenan ataques aéreos de represalia por parte de Estados Unidos y el Reino Unido contra varios objetivos hutíes dentro de Yemen. El Mar Rojo es una de las rutas marítimas más utilizadas en el mundo para el transporte de petróleo y combustible. Estas fueron las noticias. Oyentes, El Consulado General de Indonesia en Hong Kong lanza un programa de protección ciudadana indonesio basado en IA. El Consulado General de la República de Indonesia en Hong Kong lanzó un programa de protección de ciudadanos indonesios basado en inteligencia artificial o IA para mejorar los servicios de los ciudadanos indonesios en Hong Kong y Macao. El Cónsul General de Indonesia en Hong Kong, Joel Edison, en una declaración escrita recibida por Antara el lunes 29 de enero, afirmó que el Consulado General de Indonesia en Hong Kong siempre está haciendo mejoras a través de una estrecha coordinación con el gobierno de Hong Kong y agencias de trabajo. El Consulado General de Indonesia en Hong Kong también siempre responde a aportaciones mensurables, facilitando la resolución de casos y la innovación de servicios a través de líneas directas basadas en inteligencia artificial. Esta declaración se hizo durante el programa de diálogo interactivo y protección de ciudadanos indonesios el 28 de enero de 2024, al que asistieron trabajadores migrantes indonesios, estudiantes y profesionales. Según Joel Edison, uno de los principales programas de trabajo del Consulado General de Indonesia en Hong Kong en 2024 es mejorar los servicios para los ciudadanos indonesios mediante el uso de líneas directas basadas en inteligencia artificial y la aparición del último sitio web. La actividad en sí tiene como objetivo transmitir informes y responsabilidad pública por el desempeño del Consulado General de Indonesia en Hong Kong en 2023 y los planes para el programa de trabajo de 2024. La línea directa utiliza avances en inteligencia artificial para recopilar información general, responder rápidamente a las preguntas entrantes y remitir mensajes a los responsables si se detecta un caso concreto que requiera atención especial inmediata. Además de la línea directa, el Consulado General de Indonesia en Hong Kong también ha desarrollado un sitio web fácil de usar como medio para difundir información pública. A través del sitio web kamlu.go.id, los ciudadanos indonesios en Hong Kong pueden encontrar información importante sobre diversos servicios del Consulado General de Indonesia en Hong Kong, especialmente servicios consulares, pasaportes, inmigración, protección, información sociocultural y económica, comunicados de las actividades del Consulado General de Indonesia en Hong Kong y otra información que sea relevante. El desarrollo de esta línea directa basada en inteligencia artificial fue llevado a cabo por el Consulado General de Indonesia en Hong Kong en colaboración con Telin Hong Kong, una de las empresas de propiedad estatal de Indonesia que opera en Hong Kong, de modo que las redes sociales que ya tiene el Consulado General de Indonesia en Hong Kong, como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, pueden difundir mejor las informaciones. Oyentes, este fue la sala de diplomacia de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 1 de febrero. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 1 de febrero de 1974. Se incendia el edificio Joelma en Brasil. El 1 de febrero de 1974, en horas de la mañana, un incendio que se originó en el piso 12 y se expandió rápidamente hasta alcanzar los 25 pisos del edificio Joelma dejó un saldo de 188 personas fallecidas y 280 heridos, dando lugar a una de las peores tragedias de Brasil y la peor en la historia edilicia de San Pablo. Ese día, los 25 pisos del conocido edificio Joelma situado en el 225 de la Avenida 9 de Julio de la ciudad de San Pablo, en Brasil, ardieron sin remedio, pues la construcción carecía de alarmas contra incendio, rociadores, luces o salidas de emergencia, y los sistemas de aire acondicionado habían demostrado una enorme cantidad de averías desde su instalación. Tras el incendio, el edificio Joelma permaneció cerrado durante 4 años hasta ser completamente restaurado, aunque manteniendo su estructura fundamental, y fue reinaugurado con el nombre Praça de Bandeira, sinónimo hoy de la peor tragedia a nivel mundial en edificios de altura, con excepción del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de febrero de 2003, desastre del transbordador Colombia. Un día como hoy ocurrió la desintegración en la atmósfera del transbordador espacial Colombia a la vuelta de la misión STS-107 en la que perecieron sus 7 tripulantes. La causa inmediata del accidente fue un hueco en el borde de ataque, el borde delantero del ala izquierda de la nave, hueco por el que se coló aire a varios miles de grados de temperatura dentro del ala, destruyendo esta, lo que a su vez provocó que el Columbia comenzara a dar tumbos. A mucha menos altura y velocidad en un avión dotado de asientos eyectables, perder un ala podría haber sido un accidente al que la tripulación hubiera sobrevivido. A la altura y velocidad a la que iba el Columbia, no tuvieron ninguna oportunidad, aunque la nave hubiera incorporado este tipo de asientos. De hecho, tras analizar los datos disponibles, la comisión de investigación llegó a la conclusión de que no tuvieron ni tiempo de reaccionar antes de quedar inconscientes a causa de la violencia de la desintegración de la nave. En un informe de la NASA sobre el accidente de 2003, se reveló que la tripulación supo que iba a morir tan solo 40 segundos antes de que el transbordador se desintegrara. El hueco del ala, a su vez, fue causado por el impacto de un fragmento de la espuma de protección del tanque de combustible que se desprendió durante el despegue unos 82 segundos después del lanzamiento.
Dalam kehidupan kini yang memiliki
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura Siti Nurbaya Bakar dijo que las instituciones de conservación desempeñan un papel importante en el apoyo a la gestión de plantas y animales silvestres y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las instituciones de conservación son un mecanismo de manejo de animales fuera de su hábitat, que se lleva a cabo para apoyar el manejo de plantas y animales silvestres en su hábitat. En una declaración en Jakarta el martes, dijo que las instituciones de conservación de interés público tienen una función importante que combina elementos de conservación, educación y recreación saludable. Además del aspecto de conservación, según ella, las instituciones de conservación también tienen aspectos comerciales que requieren permisos del gobierno. Este permiso es la autoridad del Estado para la gestión operativa de las instituciones de conservación. De hecho, las instituciones de conservación también tienen el potencial de tener un valor económico de carbono cuando la cubierta vegetal en el área de la institución de conservación puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como almacenar y absorber carbono. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura está implementando actualmente absorción neta de carbono en el sector forestal y de uso de la tierra o follow net zinc, que está en línea con las metas y objetivos de Kunming Montreal Biodiversity Global Framework Convention Biological Diversity. Dentro del alcance de Follow Net Zinc 2030, la conservación de la biodiversidad es una acción de mitigación, por ejemplo, a través de la intervención en poblaciones y hábitats en desarrollo. Siti Nurbaya Bakar explicó que el uso del valor económico del carbono en términos del estado de la tierra en las instituciones de conservación, que generalmente se convierte en derechos de propiedad, tiene la oportunidad de desarrollar esquemas de carbono a través de programas de forestación, rehabilitación y reforestación. Los planes de carbono en instituciones de conservación también pueden ser una oportunidad de ingresos para apoyar una mejor gestión animal y cumplir con los estándares de calidad. Actualmente existen 82 unidades de instituciones de conservación de interés público que se han registrado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Sin embargo, la ministra Siti es consciente de que no todas las instituciones de conservación cuentan con infraestructura y recursos adecuados para el manejo de plantas y animales silvestres. Es necesario apoyar el concepto de Academia de Conservación, donde el personal de gestión pueda adquirir conocimientos en el manejo de animales. Luego, el conocimiento profesional y los recursos humanos en sus campos incluyen curadores, guardianes y encargados del libro genealógico. Para utilizar la tecnología de reproducción, puede compartir conocimientos con otras instituciones de conservación, como creadores o incluso funcionarios de conservación en el campo. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura enfatizó que para lograr los máximos resultados en la reducción de las emisiones de carbono, las instituciones de conservación deben administrarse profesionalmente y proporcionar infraestructura representativa, así como personal administrativo que tenga experiencia en el campo de la conservación.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
sesat. Berawal tatap mata, hangatnya sapamu, mengapa jadi gundah? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta. Kita memang mesti bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre pescado payo. Oyentes, el pueblo tradicional de Miduana, en el pueblo de Balegede, la regencia de Cianjur, un destino turístico que tiene una rica cultura y el encanto de la belleza natural típica de las montañas. Lo interesante es que este pueblo de 21 casas habitadas por 21 familias sigue manteniendo sus tradiciones ancestrales, incluso en tiempos modernos como hoy en día. Por ejemplo, la tradición de construir casas con puertas orientadas al sur o al norte. Allí todavía se realiza el procedimiento de siembra de arroz tradicionalmente. Oyentes, no solo tiene una cultura y tradiciones interesantes, el pueblo tradicional de Miduana también tiene una comida especial poco habitual para los forasteros, el pescado payo. Los peces payo son peces que se parecen a los renacuajos, pero que son de mayor tamaño, del tamaño del pulgar de un adulto. Este animal vive adherido a las rocas en los caudales de los ríos de la zona. El pescado payo se suele preparar friéndolo hasta que esté seco. Aparte de eso, los lugareños suelen procesarlo en curry de pescado payo. Tiene un sabor delicioso, especialmente si se come con arroz tibio. Oyentes, según las creencias locales, se dice que este plato de pescado payo proporciona beneficios para mantenerse joven y vivir una larga vida. Evidentemente, decenas de personas en este pueblo tradicional todavía lucen en forma y saludables a pesar de tener más de 100 años. Y ellos siguen realizando actividades diarias como ir al campo a recoger verduras. Para ustedes que tienen curiosidad y quieren probar los beneficios del pescado payo, vengan al pueblo tradicional de Miduana en Tianjin. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Indonesia con su diversidad cultural y ubicación geográfica no solo fascina al mundo con su encantador panorama natural, sino también con su incomparable riqueza gastronómica. Desde Sabang hasta Merauke, cada parte del archipiélago indonesio tiene platos únicos que fascinan el paladar, reflejando el patrimonio histórico y la abundancia de ingredientes alimentarios locales. En un esfuerzo por preservar la auténtica cultura y recetas gastronómicas de Indonesia, Pusaka Rasa Nusantara está organizando un festival con el tema Celebrando la Gastronomía Indonesia para preservar recetas tradicionales que están en peligro de extinción. La jefa del equipo de Pusaka Raja Nusantara, Mailati Batubara, dijo que el evento Celebrando la Gastronomía Indonesia se lleva a cabo para resaltar las recetas gastronómicas y la cultura indonesia de los antepasados que se están enfrentando una crisis de extinción. Celebrando la Gastronomía Indonesia es un proyecto colaborativo llevado a cabo por la Fundación de Nusa Gastronomía Indonesia, que cuenta con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a través del programa Ambassadors Funds for Cultural Preservation de la Embajada de los Estados Unidos en Jakarta. Los Estados Unidos e Indonesia comparten tradiciones culturales ricas y diversas. Pusaka Rasa Nusantara es el primer proyecto en los 20 años de historia del Ambassadors Fund for Cultural Preservation que se centra en la preservación del patrimonio culinario y las tradiciones alimentarias. A través de investigación, exploración de campo y documentación de libros y vídeos, el proyecto ha reunido una rica historia culinaria que tiene estrechos vínculos con valores culturales y contribuciones a la sostenibilidad ambiental. El festival Celebrando la Gastronomía Indonesia tendrá lugar en Taman Ismail Marzuki del 2 al 11 de febrero de 2024. Habrá una sala de charlas con chefs famosos sobre la cocina local, un museo gastronómico pop-up, la proyección de una película sobre el viaje de la conservación de las recetas tradicionales y comedia stand-ups de temática culinaria. Oyentes, este fue el programa Miscelánea de hoy con el tema del festival Celebrando la Gastronomía Indonesia. Nos vemos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta luego. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, a continuación les presentamos una canción de la cantante Mayang Sari. Esta cantante, cuyo nombre completo es Agustina Mayang Sari, es una cantante de los años 1990. Heredó la sangre artística de sus padres. El padre es titiritero, mientras que la madre es cantante. También se sabe que Mayang Sari tiene la capacidad de cantar canciones javanesas. Sin embargo, su nombre se hizo conocido luego de ingresar al género pop y cantar canciones de amor. Uno de los éxitos pop Mayang Sari es la canción Tiada Lagi, que significa no hay más. Esta canción se encuentra en el álbum Tiada Lagi, que fue lanzado en 1998. La letra de esta canción habla sobre el fracaso del amor. Oyentes, aquí está la canción Tiada Lagi de Mayang Sari. Thank you.
Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Kecewa di dalam dada, seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu, walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini. Kecewa di dalam dada, seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu, walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini.
tanpa dirimu. Tiada lagi kata cintaku, takkan lagi ku bersamamu. Biar ku simpan semua.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.